El siguiente testimonio hablaba de una mujer que pensaba que los que servían a Dios les pagaban. Le parecía increíble que poco ridículo cómo la gente servía y alababa a Dios con tanto fervor. Y cómo ahora, después de conocer a Dios, es ella quien sirve y alaba a Dios con tanto fervor. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Raquel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Estamos con Rubio Testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Rachel Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo
Oli.
estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que sí se da la oportunidad. Y ahora sí que correteados después del trabajo y ocupaciones de la vida de adulto, y luego tú casada. Pero pues esta la oportunidad para dar el testimonio ahora hasta el día de hoy. Pues algo fue hoy. Está como lo dijiste en la oración previa antes del testimonio. Pues había sido tiempo ahí como que queriendo coincidir, no se daba. Entonces, pues los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, pues algo fue hoy. Entonces, gracias por darte la oportunidad y recibirme aquí en tu casa.
No, pues un placer que me cachaste en la talacha, pero
Sí, te vi
todo
ahí.
bien.
Te veo ahí como responsable ama de casa.
Con la escoba en la
Los
mano.
juegos en la mano. ¡Ay, yo, Jorge, espérate! Muy
No.
bien. Cuéntanos a qué te dedicas en laboral.
Me dedico, soy estudiante y
Ok.
trabajo. Estoy en séptimo semestre de psicología. Y pues mi trabajo, soy asistente en una constructora. Ya tengo ahí como unos 12 años trabajando, yo creo.
12 años.
Sí, mucho. Empecé a los 16, muy chavita, a
No
trabajar.
más.
Y pues sí.
Qué padre.
Ya tengo algo de tiempo.
Ahora sí que ocupa la vida y ahora qué más agradecer con el tiempo que te diste para compartirlo, porque luego aparte yo fui estudiante y trabajador y entonces era una carrilla tremenda el estudiar y luego trabajar y luego todavía ahora que estás casada, como que aparte llegar a la casa y con la escoba y barrer y hacer comida, es que es una gran responsabilidad y una gran ocupación, entonces qué padre que te diste el tiempo.
Sí, pues Oscar me ayuda mucho. O sea, bueno, que creo que es lo que quisiera hoy compartir pues contigo y con quien nos escucha, que pues encontré en Oscar el equipo ideal.
Eso me lo contará más adelante.
Sí.
Y estás trabajando en la constructora por 12 años. ¿En la iglesia estás en algún grupo? ¿Te dedicas a algo?
Sí, estoy en Ministerio de Evangelización, Jornada Siloé. Tiene un nombrezote,
Sí.
pero somos conocidos como Siloé.
¿Y qué se
Sí.
dedican? ¿Cómo?
Ahí, pues, es de evangelización. Se hacen retiros semestrales a tres rubros: a varones mayores de 35 años, mujeres mayores de 35 años y jóvenes adultos de 17 años a los 34. Sí, ahí es el rango amplio.
Muy amplio, qué padre. ¿No tienes retiros próximamente?
Sí, en enero.
Enero.
Del 14 al. No, del 12 al 14 de enero se va a hacer mixto de hombres y mujeres. Por esta vez se va a hacer mixto. Y el siguiente fin de semana sería el de jóvenes, si no me equivoco. No sé, el
19,
19 por
12
ahí.
dijiste.
Ajá. Sí,
Muy
el
bien.
de jóvenes.
Pues si te interesa, retiros de Siloé próximamente en enero para que aparten la fecha. Aparten la fecha y igualmente les pasamos en la descripción del video las fechas del ministerio para si les interesa y pues sean parte de esa buena experiencia de conocer a Dios a través de un retiro de evangelización. Entonces, pues ahí están pendientes de la descripción del video. O el video también.
Sí.
Muy bien.
Muchas
¿Sabes?
gracias. Sí.
Trabajadora, grupo toda, te dedicas a la iglesia. Pues qué padre que aparte te dedicas a la iglesia. Digo, ya cuando uno es adulto, ya joven adulto, o ya la vida de adultos, de trabajadores, difícilmente a veces encontramos jóvenes que quieran seguir al servicio de Dios, o ir a un grupo. Ya dijeron que ya pasó mi etapa de jóvenes, donde de los 18 a los 24 fui a un grupo de jóvenes a la iglesia, y ya después, como que ya sigue sí, la fiesta y la responsabilidad. Entonces, qué padre que te das el tiempo y sale el tiempo para ir a servir a un grupo de jóvenes.
Sí, pues de hecho, así lo veo, yo llegué ya grande, ya a los 24. 23, 24 tenía. Ya me había pasado la etapa de la
La etapa.
punzada y me sirvió mucho para madurar también, sobre todo en mi vocación, que
Vocación.
no sabía, no hallaba qué quería. Y no porque quisiera ser monja, sino porque, pues como que a esa edad te pega mucho el bicho de.
Me está pasando
del
la edad.
amor, de que no encuentras a tu media naranja. Entonces, pues sí.
Y mira, lo
Eso
encontraste.
me motivó mucho.
Lo encontraste en la iglesia.
Sí.
Muy
Sí, pero
bien.
no iba a buscar eso.
Voy a aclarar eso, que
No,
no se
no.
busca, no se va a grupos a buscar al pareja.
No, de hecho, bueno, no sé si ya empecemos, te empiezo a
Oh,
platicar por
sí,
ahí o por
dale, sí.
dónde. Pues, bueno, mi familia es católica.
Ajá.
Mi mamá también se ha movido mucho en grupos de evangelización junto con mi papá.
Ajá.
Pero mi mamá siempre es la que más ha tenido más motivación, ¿no? O es la que nos empuja más a todos.
Okay.
Mi hermana mayor es religiosa y pues sí he tenido educación en la fe. O sea, pues sí, o sea, así como kinder, primaria, secundaria, prepa, pues igual, pero en la iglesia, ¿no? O sea, el catecismo, primera comunión, o sea, todos los sacramentos. Y ya me empecé a revelar como por ahí de la prepa, que ya era así como que no, pues no, o
Ya
sea, ya
estuvo bueno.
esto ya no está tan padre. Ajá, pero me invitaron a una de mis hermanas, me invitó a Cadena, a las niñas que se juntan en, bueno, yo estaba en San Felipe, en Yandroc, ahí duré un año nada más, porque luego ya llegó, pues bueno, dentro de mi familia hubo ahí algunos ajustes económicos y tuve que empezar a estudiar. A trabajar, perdón. Tuve que empezar a trabajar. Por eso te decía que ya tengo mucho tiempo trabajando ahí, porque empecé a los 16 años. Entonces, en cadena entré como a los 15 y salí como a los 16, 16 y medio, más o menos. O sea, nada más estuve un año ahí. Pero estuvo muy bonito. O sea, es una experiencia muy chida si tienen oportunidad de conocer el movimiento juvenil cristiano. Es muy bueno. Es muy capacitante para muchas áreas de la vida. Está muy padre y me gustó mucho, muy disciplinados. Bueno, no sé ahorita, pero en mis
¿De aquel
tiempos sí eran
entonces?
muy disciplinados. Sí, es una mezcla como de scouts
¿Con
pues
religión?
como con grupo juvenil
¿Vale?
y está chido, o sea, te enseñan técnicas, van a campamentos, pues sí, estaba muy cool. Sí. Y ya después pues empecé a trabajar y ya de la iglesia ya no, pues ya no me involucré mucho. Ya te digo, hasta los 20, como a los 23 traía yo ahí una,
Pinita.
no, ¿cómo se dice? Una crisis
Ah,
existencial.
okay.
O sea, me acuerdo y me da risa. Pues porque te das cuenta que, o bueno, no sé la gente, pero yo me di cuenta que los amigos que tenía no eran amigos.
De verdad.
Sí, son amigos de verdad, pero como que de otros ambientes. Y como que ya era mucho desastrillo y ya no me gustaba tanto. O sea,
Estás
sentía que
madurando.
era más superficial el
Okay,
asunto este de
congruencia.
que o sea, nos juntamos nada más para tomar y
Ah,
ese show.
okay.
Entonces como que quería algo más. Y me acuerdo que estaba en un domingo de bajón en la casa de mis papás tienen muchos árboles en el patio. Y me gustaba, tienen una mecedora y me ponía abajo de un árbol a mecerme el domingo de bajón. O sea,
Es a
después
gusto.
de la fiesta del sábado ya andaba bien crudilla y yo ahí me pasaba la mañana el domingo. Y ese día estaba muy, pues sí, o sea, me puse a, no sé si a meditar, reflexionar, acerca de las cosas que tenía de verdad. O sea, las cosas que podía decir, tengo esto, y no. Me sentía muy fracasada porque ya había tenido truncadas dos carreras. Entré a arquitectura, saliendo del bachilleres a los 18 años, entré a arquitectura y muy animada y todo, muy chido, pero me ganó la vagancia y logré que me corrieran del TEC. No lo digo con orgullo, pero pues lo logré porque es difícil que te corran a una
Pues
universidad.
sí,
Y luego, toda mensa, porque no es como que te corran de la carrera y ya, o sea, te sacan del sistema.
ajá,
de tecnológicos, no nada más
Sí.
de la ciudad, sino del país.
Ajá.
Entonces ya no me podía ir a Parral a terminar y ya estaba en séptimo semestre. Ya tenía
Ajá.
bien avanzada la carrera. O
Ajá.
sea, bueno, séptimo, sexto, quinto,
Sí.
cuarto. O sea, pues porque traía, andaba bien reprobadísima. Bueno, total, que eso me pasa como por ahí de los 21. 20, 21 más o menos. Me corrieron junto con el novio de la época.
Okay.
A los dos nos corrieron por vagancia, o sea, porque había días que no íbamos a la escuela. Pues no sé, la vida loca, bien rockstar. Y luego terminó esa relación y entró a Relaciones Internacionales, a la UACH. No me quedé con
Okay.
ganas de ser orgullosamente UACH. Y me fui ahí con los grillos a Relaciones Internacionales. Y me iba muy bien en la universidad. Era muy aplicada, pues es que ya con el fracaso de la
Tuviste,
carrera anterior, pues ya
ajá,
tenía que ponerme pila.
sí,
Pero noté que ahí que no era el estilo de vida que yo quería tener, o sea,
okay,
laboralmente.
okay.
Porque era o irte a una maquiladora o si tenías palanca en algo del gobierno, pero pues yo no. Entonces me
Simple
iba a ir a
mortal,
las maquilas. ¿Mandé?
un simple mortal, pues que una
Sí,
maquila.
pues sí, o sea, no, cállate. Y pues no, la burocracia no iba a ser para mí. O sea, sí, siendo realista, ¿no?
Ajá.
Y me salí, decidí irme a otro lado. Me quería ir a antropología, al INAH.
Okay.
Y andaba yo ahí muy, muy entusiasmada. De hecho, fui a la universidad y pregunté entre un curso y porque tienes que entrar a un curso para poder entrar a la escuela y todo. No hay, creo que no hay examen de admisión, pero tienes que ir a ese curso.
Okay.
Y al último terminé en psicología.
Okay.
Bien perdida en mi vida. O sea, bueno, pero eso lo platico, ¿no?
Se
Porque
perdida,
si andaba bien
perdida.
perdida, perdida, perdida. Sí, gacho. Pero bueno, como andaba entre melón o sandía, de si quedarme en relaciones o irme a antropología, me fui con una psicóloga, con una terapeuta que había conocido en el bachilleres, porque llevé atención psicológica en el bachilleres, por unos pedillos. Pues sí. Tuvimos ahí una crisis familiar. Mis papás se separaron cuando estaban en
Okay.
la prepa. Y cuando entré al TEC, se volvieron
Juntar.
a juntar. Ajá. Nunca se divorciaron.
Okay.
Pues de hecho, pues sí, hoy puedo decir es un matrimonio sólido que
Okay.
tuvo una crisis. Pero esa crisis afectó a toda la familia, ¿no?
Sí, claro.
De hecho, este año ya en octubre cumplen 50 años de casados mis papás.
Okay.
Sí. Pero bueno, mientras fue ese lapso de que ellos no andaban tan bien como matrimonio, pues sí fue duro. Pues más para ellos y pues para nosotros como hijos también. Y luego yo andaba en la mera chiripada, pues no. O
Okay.
sea, como que hasta la agarré de
Un
puro
pretexto.
coraje. Sí,
Ajá.
o sea,
Sí.
de
Para que se desquite su
pretexto.
culpa.
Sí, me voy a poner bien mal. Pero pues no, o sea, tontamente, ¿no? Deja, toma
Claro.
agüita.
Sí, claro. ¿De qué me están dando 50 años de casados? ¿Ves?
¿Mande?
50 años de casados tienen sus papás.
Sí. ¿Van a cumplir ahora en octubre?
¿O están ganando su papá?
Sí. Sí, yo soy la. Te estoy platicando todo bien para arriba y para abajo,
Ustedes
pero.
hilan todo, ¿no?
Miren,
Porque
chavos, o sea, mucho orden en mi vida no ha habido. Ustedes ya lo están escuchando. Sí. Algo te iba a decir, se me fue la onda.
pues que hace la
Tienen
fiesta, te quedaste
50.
que hace
Ah,
la
soy
fiesta porque
la. Ah, sí, pero en cuanto a mis papás, que ya están grandes, sí.
Simón.
Yo soy la quinta de cinco hijos, soy la más chica.
Okay.
Pues te digo, mi hermana mayor, que es la religiosa, me lleva 18 años. Y luego
Okay.
la siguiente me lleva 15, y luego creo que 12. Y mi hermano más chiquito me lleva 9 años.
Okay.
Entonces, sí, ya están grandes ellos. Ajá. Y bueno, te decía que pues yo en la vida rockstar,
Ajá.
consulté a esta terapeuta que era la que me había atendido cuando mis papás se estaban separando. Y pues llegué, o sea, me acuerdo que llegué y luego me dice, ah, Raquel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué ha sido de ti? Y yo no sé, no sé qué hacer de mi vida.
Ayuda,
Ayuda.
por favor.
Sí. Y ya, me ayudó a saber cuáles son mis habilidades y salí muy bien en las sociales.
Okay.
Y pues ya ahí, ya el abanico de posibilidades, pues ya va siendo más, ¿qué será? Pues ya más canalizado, ¿no? En, bueno, pues en el área, en las sociales, pues están las políticas, están las carreras de salud, ¿qué más ayuda? Filosofía. Entonces, pues ya, me fui inclinando hacia relaciones internacionales. No, ya estaba en relaciones internacionales, perdón, y me estaba inclinando más por psicología.
Okay.
Pero yo tenía este estigma de que el psicólogo se muere de hambre, o sea, y claro que no, claro que no. Pero sí, pues cuando yo estaba en la prepa no era como que una carrera tan...
También vista.
Sí, como que había mucho tabú todavía.
Ajá.
Y pues nunca me animé, pero siempre me vi motivada por ese lado, ¿no? Y
Okay.
ya pues tomé valor y me di de baja en la UACH. Y el siguiente ciclo entré a UNEA, ay, yo quemando aquí a mis universidades. Pero sí, entré a una escuela, después por asuntos pues económicos, que es una carrera costosa y
Sí.
sobre todo porque es privada,
Ajá.
no hay pública, no, pues no hay una carrera pública, una universidad pública que lo ofrezca. Y me cambié de escuela al IESF.
Okay.
Y me ha gustado mucho, es muy buena escuela, la recomiendo mucho también. Y pues ya, esa es como que mi historia entre laboral y escolar.
Ajá.
Ahí llegué. Cuando tenía unos 23, me acababa de cambiar estaba ya. Me acababa de cambiar, de darme baja en relaciones internacionales. Cuando me invitan, ah, pues te digo que estaba en esta crisis del domingo de bajón,
Ajá.
ya regresé.
Sí. Demasiadora.
Le hablé a una amiga, oh, es mi vecina, vive como a 2 casas de mi casa, bueno, de la casa de mis papás.
Ajá.
Y pues yo buscando consuelo, ¿no? Así como que, ¿qué vas a hacer? Y luego, pues vamos a comer, y luego, sí. Y me dice, sí, nada más que voy a ir a misa, te invito a misa. Y yo, no manches, o sea, ir a misa, o sea,
Estaba
¿qué?
fuera.
Pues no, pero se me hizo muy raro. Y por no querer estar sola, le dije que sí. O sea, que dije, no, pues de estar sola aquí tristeando a estar con alguien, pues bueno. Y fuimos a misa y lloré mucho en esa misa, mucho, 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 mucho. Y no sabía por qué. O sea, pues se lo atribuía a que estaba muy triste. Pero pues es ahora lo entiendo, ¿no? Y lo veo como pues el anhelo del corazón de querer ser amado. Y pues yo veía que esta chica acababa de regresar de misiones en Costa Rica.
Okay.
Entonces se me hacía muy chido, o sea, que se había ido a Costa Rica. Y yo traía pues también el gusanito de querer, o sea, te digo, estaba tan perdida que no hallaba ni qué hacer. Tenía planes de irme a Monterrey, estudiar en Monterrey y luego de irme a Mazatlán. Y no, no, o sea, mis puros planes guajiros, o sea, de donde no me sentía o sea, en ningún lugar. Y me acuerdo que platicando con ella me dijo, no, sí, es que por medio de la iglesia me fui a Costa Rica y me la pasé bien padre. Hice esto, hice aquello, pues prácticamente la daba catecismo en una isla de Costa Rica. Bueno, pues Costa Rica es una isla, pero sí, o sea, estaba como en un
Espacio
pueblo,
pequeño.
ajá, y ahí daba catecismo y todo. Entonces, pues me contaba maravillas de eso. Y yo, ah, órale, pues chido. Sigue el semestre escolar y luego me invita a... Me invita de misiones. Y yo, sí, me voy a ir a Costa Rica. Y no, era una misión
Sierra.
a, sí, a la sierra, a Namiquipa, creo, no me acuerdo dónde, un pueblo en un lugar sierreño, pues. Y yo digo que, bueno, pues viajar es viajar y gratis, pues bueno. Y me fui con Comi, estaba en Comi y pues conocí el compromiso, porque antes de irte a misión, pues tienes que ir a
Sí,
las
a las juntas,
asambleas, a las
asambleas,
reuniones,
¿no?
sí. Entonces, pues ya empezaba a ir y era así como que, pues bueno, y luego empezaron a hacer alabanzas y luego era así como que, no manches, así como que... Hasta que, no sé, me sentí cómoda ya con la gente y veía que era un ambiente sano, donde no necesariamente tenían que tomar para estarse riendo. O sea, a mí se me hacía eso bien gracioso. O sea, ¿cómo puede haber gente tan graciosa sin
Sin
estar bajo
tomar.
el efecto del alcohol? Que, pues sí, o sea, ya estaba acostumbrada a eso. Entonces, para mí era muy raro verlo así. Y nada, nos fuimos de misiones. Estando en la misión, los mismos chicos son los que hacen la liturgia en el pueblo. En una de las liturgias me sentí muy plena y creo que ese fue mi primer encuentro con Dios. Esa liturgia, o sea, me acuerdo hasta, y mira, me dan ganitas así como de llorar, porque, ay, sí me conmuevo. Porque me acuerdo de la iglesia, me acuerdo de la gente, me acuerdo del momento en el que el chico tenía la Eucaristía en el altar y me sentí muy, muy plena, muy llena. Andaba sin bañarme, andaba sin comer, andaba toda aterrada. Cosas que Raquel nunca se habría imaginado que iba a estar haciendo. Y más, verse conmovida por un pedazo de pan, fue así como que qué raro. Pero me sentí muy bien,
¿Qué te
o
está
sea,
pasando, Raquel?
sí, no sé, sí, me sentí muy bien. Y me gustó mucho el servicio. Pues en esa ocasión fue a manera de misión. Y ya después subieron unas fotos, porque estuvieron tome y tome fotos durante la misión. Y las vio un amigo pues lo conocí en una fiesta, o sea, pues yo, se escucha muy feo, pero pues amigo de peda, así. Y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues te fuiste a misiones. Y yo, sí. Y yo así como que, ay,
¿Cómo me
esa
vas a
parte de mí
invitar?
no la veía, no la conocía. Y él me dijo, no, pues te invito a un retiro, está bien chido y que no sé qué. Y yo así como que, ah, sí. Y luego, no, sí, neta, Rachel, cale, que vas a ver que es una experiencia bien diferente y que vas a conocer a Dios y que no sé qué. Y yo así como que, pues ya lo conozco. O sea, yo ya me había llenado mucho con esa misión. O sea, bueno, ese primer encuentro que te digo, yo ya me había llenado mucho. Y yo decía, pues ya, ¿no? O sea, como que a esto tenemos que llegar a una vez en la vida y ya. O sea, y la vida sigue y hay que seguir haciendo lo que hay que hacer. O sea, seguir estudiando, seguir trabajando y
Vida
ya. O
normal.
sea, como si, o sea, yo veía en ese entonces como mi nivel de espiritualidad ya se había llenado, ya hay que hacer otra cosa, ¿no? Como una meta más en la vida. Así como alguien se quiere casar, pues yo ya había conocido a Dios, entonces bien. O sea, yo ya estaba bien. Ajá, sí, o sea, ya una cosa más que borrar en mi lista. Cosas que hacer antes de morir.
No sabía que lo tenía, pero ya lo tengo.
Ajá, o sea, llegó y pues bueno. Y sí, o sea, yo le decía que sí, al vato, así como que sí, compadre. Sino que ya era la semana del retiro. Y era. Los retiros empezaban desde el jueves, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo. Ajá. Es que ahora solo son
Viernes,
viernes,
sábado,
sábado y
domingo.
domingo. Ajá. Se quitó un día.
Sí.
Por lo mismo de los trabajos. Porque, pues, la gente. Que te den 2 días, que te den tres, porque hay gente que trabaja desde el
Sí.
sábado. Entonces, pues ya se movió, pues. El punto es que era miércoles, este chavo insistiéndome por WhatsApp. Y luego le dije, es que no he pedido no he pedido permiso en el trabajo. Y mi jefa es así, ya sabe, no me va a dejar. Pero pues para la otra, y luego ya este chavo así como que no, pues hazle la lucha, ya verás, mira que Dios va a acomodar todo. Y así como que típica frase de aleluya, ¿no? Y yo así como que, oh, pues ajá. Y ya me acuerdo que yo ya me iba del trabajo, faltaban unas 2, 3 horas para irme. Y le dije a mi jefa, le dije, oiga, pues me. Y dije, no me va a dar los días. Pero para no decirle mentiras a este chavo, pues voy a hacer que pido días, me van a rechazar y ya le puedo decir con toda la verdad que no me dieron chance. Y ya pido permiso y luego me dice, sí, está bien, jueves y viernes. Y luego, ¿y sábado? Y luego, ah, sí, vas a un retiro, dices. Y yo, sí, me invitaron. Y luego, sí, pues ve. Y yo, chin, o sea, sí me dieron los días. Y yo, bueno. Y ya le dije a Bruno, se llama Bruno. Le dije a Bruno, no, Bruno, pues sí me dieron permiso. Pues yo creo que sí voy a ir. Y me dijo, no, sí, qué bueno, vas a ver, que no te vas a arrepentir y bla, bla, bla. Para eso Bruno es bien serio. Pues sí lo conoces, ¿no? Es bien serio. Y hablándome así como que tan motivado y tan alegre, me decía, pues, ¿qué le picó al Bruno? O sea, ese no es Bruno, no es el Bruno que yo conozco. Y yo, pues bueno. Y fui dispuesta. O sea, no te voy a decir que fui a regañadientes o así. O sea, dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y pues y ya había sentido yo cierta plenitud hace un mes, porque eso fue en diciembre, cuando fui de misiones. Ese retiro creo que fue en febrero o en enero. Los últimos de enero o algo así. Dije, bueno, pues a lo mejor y quién quita y vuelvo a sentir bonito. O sea, motivada por el sentir bonito, ¿no? Y va, pues lo viví muy chido. La neta es que sí me gustó. Sí me daba cringe muchas cosas de las hacer alabanzas y de así. Sí, pues sí me daba cringe. Pero pues normal, o sea, yo lo veía así como que así es la gente, aleluya. O sea, pues así son ellos, ni modo. Y a lo mejor eso no me gusta, pero sí me gusta cómo predican. Y recuerdo que lo que más me movió en ese retiro fue la actitud de la gente, de ver gente de mi edad, incluso más chicos o más grandes que yo, súper movidos. O sea, llegué a pensar, a estos les pagan por hacer esto. O sea, deben de tener alguna forma de pago para quererlo hacer con tanto gusto, con, no sé, con tanta alegría. Y como yo estaba tan necesitada de alegría, pues yo veía en ellos eso. Y de hecho me acuerdo de ti, porque estabas en Siloé. Me acuerdo mucho de ti, que ibas y nos servías agua a la mesa. Y decía, es que hasta como por, o sea, ¿por qué son tan amables? Y luego quería yo levantarme con mi plato y me acuerdo que tú, o sea, tú llegas y decías, no, no, nosotros, para eso estamos nosotros. Y yo así como que, qué raros, o sea, ¿quién va a querer levantar lo sucio de alguien más? O sea, ¿por qué? Y ya, o sea, eso fue lo que tocó mi corazón. Y luego después de eso, pues ya te invitan a que vayas al grupo y hay otras actividades. No sé, algo en mí, una chispa, encendió otra y de repente ya era yo una llama encendida bien fuerte, muy cañón, muy cañón. No me reconocía. Me acuerdo del domingo que salí del retiro, veía las cosas bien diferente, bien, bien diferente. Pero otra vez motivada por sentir bonito, por sentir muy bonito. Y seguí yendo, hice pues los talleres que ofrece Siloé, hice el de prédicas, luego, luego, o sea, iba un día a discipulado, iba otro día a prédicas, iba otro día a crecimiento. O sea, toda la semana me la pasaba ahí. Y cosas que, pues no manches, o sea, no, yo no. Pues no, yo nunca me iba a imaginar que iba a pasar una semana completa, por ejemplo, en la iglesia. Y pues aprendí muchas cosas. Ese primer semestre aprendí muchísimo, conocí mucho a Dios por medio de la palabra, que creo que es imprescindible. O sea, no se puede, no hay mejor manera pues de conocerlo que por medio de la palabra. Y ese taller me ayudó para no tenerle miedo, ni tampoco tenerle cringe, porque me imaginaba yo así como, pues sin raspar muebles, pero nuestros hermanos protestantes, que son así bien intensos con la palabra, como que me daba así como que es que no quiero convertirme así, o sea, no quiero ser esa persona.
Así que, pero no se graba,
Ajá.
¿eh?
Pero pues no, o sea, yo creo que ahorita soy igual o más que ellos de
Okay.
intensa. Pero bueno, de eso habían pasado 4 años.
Okay.
Ahí conocí a mi esposo, que también fue toda una aventura. Conocer a Oscar. Él me dio el taller de predicas junto con Philly, otro amigo. Y yo no lo había notado. Yo no sabía que existía Oscar. O sea, no me había fijado en él nunca. Ya hasta después, hasta que se terminó el taller, o ya casi para terminar, ya empecé a relacionarlo con su hermana y con su mamá. Y me lo topaba en misa, porque íbamos a misa al mismo templo, ahí al Señor de la Misericordia, porque él vive por ahí. Y pues yo también vivía por ahí relativamente. Y era la iglesia que me gustaba ir a misa porque tienen batería. Entonces se me hacía como bien alivianado.
Un montón aquí no hay
Que,
misa.
ajá, pues es que yo traía mi onda punk y se me hacía chido. Y pues ahí me topaba al Oscar y lo veía ahí. Y luego ya después nos poníamos de acuerdo para ir juntos. Pero duramos como un año, o sea, pues de, ¿qué onda? Y ya. O sea, sin buscar nada, pues. Sin buscar nada. Ya hasta después entramos a un taller de oración y vida. Está muy bonito, muy chido. También me ayudó mucho a crecer espiritualmente. No sé qué hubo, qué acuerdo hubo con Siloé y un pollo. O sea, me acuerdo de un pollo feliz y un taller. O sea, no sé cómo, pero como que nos hicieron una donación y a cambio de la donación era ir al taller o algo así. O sea, estuvo bien curioso eso. Y pues bueno, pues nos apuntaron y pues ya íbamos, o sea, porque pues ya habíamos recibido la donación, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues bendita donación, la neta ganamos más, o sea,
Pues sí.
ganamos pollo y acercarnos a Dios espiritualmente a través de la oración.
Ganamos pollo.
Entonces, ganamos, ganamos.
Sí.
Y nada, pues ya después empecé pues a frecuentar más a Óscar y Óscar a mí. Y éramos muy buenos amigos, nos platicábamos nuestros mal de amores, los dos. Y no sé, un día Cupido llegó. No sé qué más quieres que te platique.
Ok, pues la antigua te platicaste cómo ha sido tu vida, cómo fue la relación con tus papás, con tus hermanos, tu andar por la iglesia y bueno, se pueden hacer los encuentros que tuviste con Dios. Pues platicame, después de cerrando, si quieres, el testimonio. ¿Qué hubiera sido de Rachel si no hubiera conocido a Dios?
Ah, no, pues hubiera sido perdida. O sea, probando aquí, probando allá, a ver qué me convenía. O sea, porque realmente eso hacía. Donde me gustaba, ahí me quedaba. Si ya no me gustaba, ya buscaba manera de irme, de buscarle a otro lado, ¿no? Y navegar con bandera de aventurera. Pero pues no, habría estado bien perdida todavía, con una y otra pareja. Pues no sé, muy herida. Yo creo que, pues, no te voy a decir que ahorita estoy muy sana y que ya he sanado todas mis heridas, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera hecho heridas muy, muy, muy grandes de no haberlo conocido.
Okay. Ahorita que decías, me gustó la parte que decías de que fuiste a misa por no estarte sola y
Ah,
que
sí.
fuiste a la misa y lloraste como, ¿sabes por qué? Y estabas llorando.
Ajá.
Y esa, no sé si dijiste hasta cuál, pero vos dijiste como de, sentiste como que llamado, ese vacío de Dios. Y luego cuando veo otros testimonios, me tocó esa parte que dicen que es, pues a lo mejor su alma o su cuerpo andaba teniendo esa hambre de Dios. Que algunos nosotros como humanos no, pues en su momento no conocemos, ¿verdad? Sino que porque siento ese vacío, ¿verdad?
Ah, sí.
Y que lo busques con la fiesta, con los amigos, la familia, no lo llenas con nada. Y nosotros estamos en
Ajá.
los caminos de Dios, es como que pues, sabemos que obviamente no se llena con nada el vacío de Dios.
Más que con Dios.
No sé si con Dios.
Ajá.
Entonces, quizá lo que te hace falta, ¿no? O sea, quizá ese llamado a Dios que te decía, mija, pues aquí estoy, ¿verdad? Y por alguna razón esa
Sí.
vez, pues fuiste, por esa razón Dios hizo como que sentirte muy sola y dijiste, también quiso la mecedora, una hora en la mecedora. Mientras mi
Ajá.
amiga sale de misa, pues voy con ella, puedo estar sola y pues ahí fue donde quizá empezó todo, en esa invitación y
Sí.
pues qué padre, digo, esos ¿cómo le llaman? Esa necesidad de Dios que a veces no sabemos qué es y que fue donde empezó todo. Y
Ay, sí.
que pues también me parece bonita la parte que compartías de que pues no soy yo, vas, o porque me gusta servir, porque me gusta ayudar a la gente, porque me aplaudo, porque alabo. Es una Rachel, y pues qué para, porque esa es otra Rachel. Y luego está muy trillado, pero a veces se dice mucho que lo que conoces ahorita no se parece a lo de antes, pero es que ya no soy la de antes, ya soy la de ahora. Entonces,
Ajá.
qué padre que ahorita dices que ya soy peor que hasta las ideas fervorosas de las cristianas protestantes, porque ya alabo mucho a Dios, me gusta mucho, ya soy hasta peor que ellas. Y qué padre que lo presumo de esa manera, así como que bueno, yo era así, y ni el chiste me pasaba por la cabeza. Andar en la sierra, en Costa Rica, en la sierra, sin bañarte, sin desayunar, sin comer, y toda sucia y
Con un
sirviéndola
chorro de frío,
con un
porque me
chorro de
acuerdo
frío.
que una vez nos despertamos, uno de los días, y estaba, no estaba nevado, estaba congelado. Y me sacaba mucho de onda, o sea, yo pudiendo estar en mi casa, calientita, bien a gusto, viendo la tele si quieres, estoy aquí con un chorro de frío,
Sin bañar.
tener que hacer nuestra comida y luego compartirla con la gente que está ahí. Y salirnos a la calle a hablarle a la gente de Dios. O sea, eso está bien fumado. O sea, ni en mis, no sé, ni en las fiestas, ni en la fiesta más loca que pude haber tenido, hice cosas tan raras. O sea, pues sí.
Parece que son cosas
Sí.
de Dios, ¿verdad? Son cosas de Dios que en su momento no te las explicas, pero después como que, o sea, ¿qué nivel quizá de humildad de poder hacer todo eso? Pues con tu velocidad está la comodidad de tu casa, a gusto, que está calentita, con un desayuno menudito en domingo, a estar en un pueblo así con frío y luego sin poder bañarte y compartir tu comida, que tú tienes que hacerla. Pero son cosas de Dios, ¿no? Pero...
Sí, pues creo que no era tan consciente de lo que estaba haciendo, nada más me estaba dejando llevar, porque también, pues es esta parte o esta etapa donde lo conoces y te enamoras, y es todo muy bello, muy bonito y muy feliz. Pero como en todas las relaciones, ¿no? O sea, cuando dos personas se conocen, este primer encuentro es muy agradable. Y cuando empiezas a compartir qué te gusta y luego empiezas a ver similitudes y, ah, a mí también me gusta y, ay, qué chido. Si no se alimenta de esa relación, ya no va a haber cosas en común. Y entonces creo que mi relación con Dios también es muy similar. O sea, si ya no comparto con Él, va a llegar el momento donde ya no voy a sentir que otra vez no lo conozco, que otra vez me perdí. Y me atrevo a decir que es aún más doloroso porque de haber estado en la plenitud y en la felicidad, el caer duele más porque ya sabes de todo lo que te estás perdiendo. Por, no sé, a lo mejor por una herida, por soberbia, por orgullo, por comodidad, que muchas veces pasa eso en el católico, en el cristiano, caemos mucho en la comodidad y nos empezamos a hacer un dios a nuestra figura, ¿no? Que también está muy trillada esa frase, pero pero sí es cierto, o sea, sí nos, yo también lo he hecho, o sea, el hacer un dios donde donde nada más cabe en mi vida y yo no, o sea, renunciar a mí otra vez y volver a tener esa primera vez. Y porque eso me he dado cuenta con Dios, o sea, aunque creas que ya lo conoces, siempre hay algo que lo puede superar más, o sea, una experiencia. Y por ejemplo, ahora el matrimonio ha sido también una experiencia muy, muy, muy nueva, donde todo lo que sabía es como si ya no supiera nada y hay que volver a empezar a conocerlo. Y también está muy fuerte, porque ya no nada más es mi espiritualidad y qué hace Raquel y qué deja de hacer Raquel y qué quiere hacer Raquel, sino qué vamos a hacer, qué queremos hacer, hasta dónde estamos creciendo, dónde nos estamos estancando, y apoyarnos uno al otro. Entonces, pues es doble trabajo, y pero también es muy emocionante. O sea, sigue viendo aventura. Y creo que yo resumiría mi historia con Dios como en esta palabra: es una aventura. O sea, desde que empezó, desde que lo conocí, fue una aventura. Y ahora que ya lo conozco un poquito más, sigue siendo una aventura, porque todavía hay cosas nuevas por descubrir, caminos sin recorrer, que es muy emocionante. O sea, es muy chido. Me gusta. Sí hay tropezones muy feos. Muy feos, que duelen mucho. Y que si no te arrodillas ante la cruz, no, pues no hay avance. O sea, no, te quedas ahí. Pero muy necesario. Muy bueno.
¿Qué puede que sea eso de arrodillarse para salir adelante? Pero luego hay una frase que me gusta mucho y a veces trillada, que es: hay que estar de rodillas ante Dios para estar de frente al mundo. Entonces, pues como tú dijiste, hay complicaciones, hay momentos difíciles. Y qué padre que lo mencionas, porque a veces la gente piensa que porque estamos cerca de Dios en la iglesia es como que nuestra vida es color de rosa, ya no tienes problemas, no tienes dificultades.
O que la sabemos de todas a todas, o sea, que ya no pecamos, que ya no nos duele nada, que ya no, no es cierto, al contrario, o sea, yo creo que hasta duele más.
Más calor de conciencia, no manches, la regué. Qué padre que lo mencionas esa parte, y yo también, yo lo compartí en el grupo donde estoy, que le decía que la oración es como nuestro oxígeno. Los hijos no lo requerimos para respirar, pero nosotros que estamos cerca de Dios requerimos la oración para seguir de pie, para seguir de pie ante el mundo. Porque realmente la oración es como que nos confesamos con Dios, le pedimos cosas a Dios, nos sentimos apapachados por Dios, sobre todo en los momentos complicados. Entonces, pues ahora sí que la oración es la que nos mantiene de pie ante las dificultades del mundo.
Yo creo que más que estar de pie ante el mundo es seguir junto con el mundo caminando, porque no dejamos de ser del mundo, o sea, aunque tengamos a Dios en nuestra vida, no dejamos de tener amistades que no quieren saber nada de Dios, no dejamos de tener familia que tampoco le interesa, y eso también es como un aprendizaje muy chido, que no tenemos que transformar nosotros por nuestra fuerza a la gente ni convencerlos de que crean y de que se conviertan, sino acompañarlos en su proceso de vida, de conocerlo, de verlo, de experimentarlo. Así como mi amiga, ¿no? O sea, ella pues no dejó de hacer lo que tenía que hacer, pero sí hizo un momento para mí y me invitó, ¿no? Y yo creo que si yo le hubiera dicho, no, la neta, no, qué hueva, ella no se habría molestado, o sea, habría dicho, bueno, entonces nos vemos después de que llegue de misa. Y eso se me hace muy padre, y creo que he aprendido también a no hostigar a la gente, a darle su tiempo para que ellos solos, o sea, qué mejor que por convicción quieras buscarle. Porque si tú vas y lo buscas, lo vas a encontrar. Sí o sí, o sea, él nada más está esperando a que digas, ¿dónde estás? Y de alguna manera va a llegar. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Es muy creativo él. Pero pues se hace chido eso, o sea, el no verlos, no ver a la gente, a los demás, como, uy, ustedes son del mundo y yo ya soy de Dios. Sino, no, o sea, vamos todos porque todos somos de Dios. No, todos lo reconocemos y vivimos en el mundo. Entonces, mantener ese equilibrio entre estar en gracia y querer la gracia entre aquellos que ni siquiera la conocen, pues está también, es muy vivificante. O sea, el ver la manera de cómo puedo permanecer aquí en el mundo, pero sin dejar de amar a mi Señor, de serle fiel a mi Señor. Qué bueno, pues porque somos humanos, vamos a ser infieles a Él de alguna manera, pero Él nunca, nunca va a dejar de ser fiel. O sea, eso también he aprendido, que Él es fiel en todas las circunstancias. Y de un tema brinco a otro.
El tema,
¿Verdad?
educación de los niños. Ya por último, Rachel, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Que quizás se puede saber como que en tu lugar de que, ¿sabes qué? Cuando estaba en la fiesta, gente que no quiere conocer a Dios o que se resiste, gente que está en un momento de frustración y quizás como tú estabas en su momento de, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué hago en mi vida? ¿Qué le dirías a la gente?
¿Qué les diría? Pues si ya estás en el camino, persevera en él. O sea, no dejes de. No, no te conformes con que ya vas a misa, o no te conformes con que ya llevas una vida en la fe, ¿no? O sea, siempre búscalo, siempre va a haber un retiro más, un taller más, un curso más que te va a acercar a él. Y eso, o sea, si ya estás en el camino, persevera. Si no estás en el camino, ¿qué te está obstruyendo de querer ir? O sea, yo lo conocí por curiosidad y gané. O sea, gracias a que me dio curiosidad, dije, bueno, pues si es, pues qué chido, si no es, pues hay otras cosas que también voy a experimentar. O sea, ¿qué puedo perder? O sea, ¿qué pierdo si me atrevo? Pues a lo mejor no pierdo nada, como a lo mejor y no gano nada, pero pues hazlo y ya ves en el camino si ganas o no. O sea, no sé si estoy siendo clara, yo creo que no, pero pues atrévete a vivir algo diferente. Creo que eso, o sea, ya tenemos mucha ansiedad, mucho estrés, mucha tristeza. ¿Qué pasaría si existe una manera de vivir diferente frente a tus ojos y porque no te atreves, no estás viviéndola? Es como un viaje, ¿no? O sea, y si ahorita podrías estar en Cancún a todo dar. Y porque no te atreves, no te lo estás perdiendo. O sea, pues bueno, no comparo el reino con Cancún, pero yo creo que sí debe ser parecido. Pero sí, o sea, si existe esa posibilidad, porque sí, ¿por qué no te das esa oportunidad? ¿Qué puedes perder? En conocer a Dios no se pierde nada. A lo mejor no ganas nada porque no tienes el corazón dispuesto a ganar algo, pero a verlo, pero no pierdes nada, o sea, no pierdes dignidad, no pierdes tiempo, no pierdes. Yo creo que si pierdes algo es ignorancia. Se pierde ignorancia. Porque ya una vez que lo conoces, ya no puedes decir que no lo conoces o que no lo has visto. Eso sería lo único que pierdes y a menos que te guste vivir en la ignorancia, pues. Pues y ahí vive como vives. Infeliz. Bien cruel, ¿no?
Increíble.
No,
Felices
pues sí.
todos.
O sea, es que eso me lo dije a mí. O sea, ese fue un diálogo interno de en ese entonces. Que dije, bueno, pues ¿qué podría perder? Pues no, no pierdo nada. Ya he perdido muchas cosas. Si pierdo una más, pues ¿qué podría perder? y no perdí nada. Al contrario. Me encontré a mí misma.
Muy bien, Rachel, pues así que muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Gracias por compartirnos ese testimonio de Rachel. Espero que el testimonio de Rachel le sirva a ustedes que están escuchando bien el testimonio. Si sienten que algún conocido les puede servir el testimonio de Rachel, compartan el testimonio para hacerlos parte de ese acercamiento con Dios, que a fin de cuentas es el fundamento de esos testimonios, el acercarnos a Dios a través del testimonio de alguien más. Si tienen algún conocido que les pueda servir, que tenga un buen testimonio, que les pueda compartir, compartan su teléfono para hacerle parte de sus videos, sus testimonios. Como siempre lo decimos, la idea es como que acercar a gente a Dios, acercarnos todos a Dios y hacerte ver que la vida con Dios es más llevadera, más fácil, por así decirlo. No se trata de quitar los problemas siempre siguen, digo, la dificultad es el trabajo diario y la vida de adulto sigue, pero con la vida con Dios cerca es mejor, es más llevadera. Ahorita, como dijimos, la que nos mantiene cerca de Dios. Y finalmente, te vuelvo a repetir el anuncio ahorita de Siloé. Próximo retiro es en enero, el 2, fin de semana del 12, fin de semana del 19. Para si tienes algún conocido o te interesa a ti, pues apúntese en esa fecha. Obviamente, le ponemos en la descripción del video para que te hagas parte de esos retiros que te vamos a decir, no te vas a arrepentir. Vamos a la próxima y ahora sigue bendiciendo.
Gracias.